Daniel Biglietti, abriendo otro programa de la serie Tímpano, aquí en Radio El Espectador, como todos los sábados y domingos, en doble horario cada día, 13:30 y 22:30. Para escribirnos, tímpano@adinet.com.uy. Mensajes durante la redacción del programa en el teléfono 901-3776. Tras mi experiencia en Chile, el reencuentro con Joan Jara, organizadora del funeral en que el pueblo abrazó masivamente la memoria de Víctor Jara, regresé a Uruguay el 25 de noviembre, compartí la alegría del nuevo triunfo electoral del progresismo en nuestro país, y casi enseguidita partí a Caracas, donde tuve varios recitales, uno junto a la reconocida artista venezolana Cecilia Todd. Luego fui invitado a participar con mi guitarra de un encuentro con el presidente Hugo Chávez, en su espacio radial dominical Aló Presidente. De regreso a Montevideo, me esperaba un salto a Mendoza, otra vez para el lado de la cordillera. En medio de estas vitales experiencias, festejé en Caracas la victoria arrasadora de Evo Morales en las elecciones de Bolivia. A él le dedico el tímpano de hoy, que comienza en instantes. Si pudiera recorrer las venas hacia atrás, gargantas vivas, el origen del sonido, o adelante, como mano, Benjo Cruz siguiendo al Che. Así comencé hace mucho, mucho tiempo mi poema que titulé Sin Música, que nunca pensé volver canción, fue solo un poema. Benjo Cruz, allí mencionado, el intenso cantor comprometido de Bolivia, que se integró a la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional, que intentó heroicamente proseguir la lucha del Che Guevara en Bolivia, el Che caído unos 3 años antes. Esta guerrilla de Teoponte fue masacrada, y en ella murió también el cantor Benjo Cruz, entre otros luchadores. Yo abro este programa de salutación al triunfo electoral de Evo Morales, evocando aquella gesta, porque creo que las semillas del Che y sus compañeros y la semilla de los guerrilleros de Teoponte son parte del paciente y tenaz crecimiento de la conciencia, luego multiplicada y profundizada en Bolivia por la acción política de Evo Morales y sus compañeras y compañeros de camino. Un día tuve la emoción de oír la canción que ahora vamos a escuchar en la voz de Benjo Cruz, y con ella comienzo a dar la mano a los pobladores originarios de Bolivia, con el claro sentimiento de que son los indígenas, desde sus luchas seculares y esta victoria de Evo, que nos dan la mano a nosotros. Gracias, Evo Morales, gracias, Ernesto Che Guevara, gracias, Inti Peredo y los compañeros, gracias, Benjo Cruz, que hizo lo que cantaba.
Dale tu mano al indio, dale que te hará bien. Ya encontrarás el camino como ayer yo lo encontré. Dale tu mano al indio, dale que te hará bien. Que mojará el sudor santo de la lucha y el deber. La piel del indio te enseñará todas las sendas que habrás de andar. Manos surtidas te mostrarán toda la sangre que has de dejar. Dale tu mano al indio, dale que te hará bien, y encontrarás el camino como ayer yo lo encontré. Es el tiempo del cobre, mestizo, grito y fusil, si no nos abren las puertas, el pueblo las ha de abrir. América, te está esperando. Y el siglo se vuelve azul. Pampas y montañas liberan su propia luz. La copla no tiene dueño, patrones no vas a mandar. La cintaza americana peleando aprendió a cantar. Dale tu mano al indio, dale que te hará bien. El camino como ayer yo lo encontré. Dale tu mano al indio, dale que te hará bien.
Nos vamos a acercar ahora al testimonio del periodista Martín Sivak, autor del libro Jefazo, biografía íntima de Evo Morales, en que este investigador argentino aborda aspectos del pensamiento y la vida del ahora reelecto presidente de Bolivia. Yo conocí a Martín Sivak y a su hermano Gabriel, músico residente en París, a partir de mi amistad con sus padres, Jorge y Nora Sivak, en Buenos Aires. Vamos al diálogo con su hijo mayor, que reside actualmente en Nueva York completando sus estudios, desde donde viaja mucho a Bolivia y a la Argentina, conocido allí en Argentina por sus publicaciones en Página 12 y en Uruguay en el semanario Brecha. Martín Sivak, vos has escrito este libro, Jefazo, retrato íntimo de Evo Morales. Jefazo. También hay que aclarar algo de ese título, ¿no?
Sí, sí, Jefazo, nadie alguna vez dice Jefazo, hasta ahora nadie se animó a decirle Jefazo, no creo que eso cambie, ¿no? Jefazo es la manera en que Evo Morales se refiere a las personas por las que se siente aprecio, personas que tienen confianza y que conoce hace mucho tiempo, las llama Jefazo. En realidad dice jefe a veces, jefecito y jefazo.
Porque el término jefe... En el Río de la Plata a veces, jefe, ¿qué hora es?
Sí.
¿No? ¿Tiene hora? Jefe, maestro.
Sí, pero es que es menos despectivo en la manera que... Por ahí cuando a veces dice jefecito puede ser un poco de...
El diminutivo.
Puede ser diminutivo, pero cuando dice jefazo es puro respeto.
Es cariñoso.
Sí. No, es cariñoso.
Entonces vos lo usaste con picardía ese nombre.
Claro.
En realidad es...
Es la inversión de esa situación. En realidad, Evo es el que enuncia a los jefazos.
¿Y él cuando vio el título?
Me dijo, no, tiene que ser subjefazo. No. Estamos en Estados Unidos y dijo, no, tiene que ser subjefazo el título, ¿no? Y después, cuando estaba el libro en imprenta, me llamó y volvió sobre ese mismo tema. Me dijo, mira que el jefazo no soy yo, es el pueblo. Y cuando el libro ya estaba impreso, me dijo... Yo no soy el jefazo. Y sí, en algún sentido me parece que él también lo siente como un halago que lo llamó el jefazo, aunque él no lo diría.
Leyendo ese libro hay una cantidad de información, de anécdotas, pero también tenemos que partir de la base de que quizá no todos los oyentes necesariamente van a leer el libro. Entonces me gustaría que hicieras, para esas excepciones, una especie de recorrido breve de las diferentes etapas de la vida de Evo Morales, desde esa infancia
en medio de la necesidad, de la carencia, hasta llegar a ser presidente? Que me hicieras un resumen.
Mira, digamos, me parece que hay un punto, digamos, bueno, el inicio es el a ver, para ponerlo de otra manera, me parece que Evo Morales es un sobreviviente. ¿Por qué es un sobreviviente? Primero porque cuatro de sus siete hermanos murieron por enfermedades que eran curables con la sola existencia de una posta sanitaria. Evo Morales nació en un pueblo donde no había luz, donde no había electricidad, donde no había escuela, donde no había postas sanitarias, donde él mismo casi muere. Y su historia también reproduce una costumbre en los sectores populares bolivianos, que son las migraciones permanentes en busca de seguir sobreviviendo. Cuando las heladas arruinaron la producción de papa de su padre, Evo Morales y toda la familia emigró de Orinoco, del altiplano, al Chapare. Uh-huh. Después de también haber intentado subsistir en la Zafra argentina, en Jujuy, en Calilegua.
El Chapare, que es una región eminentemente cocalera.
Claro, es una sección, es una sección, una zona subtropical en el trópico de Cochabamba. Y Evo Morales llegó con la idea de producir arroz, coca y banana. Realmente la coca era lo que más daba, entonces se transformó en primero un productor cocalero, después un dirigente cocalero y después en un jefe cocalero. Era el secretario general de las seis federaciones del trópico de Cochabamba.
Yo haría un apunte, y es esa diferencia que hay que señalar entre coca y el problema de la cocaína, ¿no? Que claro, sería bueno puntualizarlo. Sí. Nota al pie de página.
Sí, nota al pie. Durante 20 años los Estados Unidos quisieron instalar en Bolivia y en el mundo que hoja de coca es igual a cocaína, y la defensa de la hoja de coca es una defensa de una tradición cultural muy arraigada, no solamente en zonas cocaleras, sino en todo Bolivia, porque los mineros para entrar a la mina mascaban coca, ¿sabes? No solamente para aguantar más, sino también por una cuestión de suerte. Cuando hay un accidente en las minas, los dirigentes sindicales preguntan, ¿estuvieron pichando antes? Porque si no estuvieron pichando no estaban protegidos. Pichear es mascar
coca.
Entonces la hoja de coca también da protección, da fortaleza y da protección. Entonces Evo Morales, digamos, asumió esa defensa, que es una defensa cultural de la hoja de coca, y también una defensa económica, porque digamos, la hoja de coca, los cocaleros la cultivaban, la llevaban a los mercados y ahí se vendían. Digamos, el argumento de ellos es que parte de esa coca se desvía al narcotráfico, pero ellos no tenían ninguna responsabilidad. Pese a todos los intentos del Departamento de Estado, de la DEA, por involucrar a dirigentes cocaleros en el narcotráfico, nunca, y mira que han tenido recursos, nunca ningún dirigente sindical cocalero ha sido procesado o condenado por relaciones con el narcotráfico. Los Estados Unidos durante años, la principal forma de querer correr a Evo Morales del camino ha sido intentando vincularlo con el narcotráfico. Evo Morales llega a la década del 90 como un dirigente profundamente antinorteamericano, aguerrido, radical, que al mismo tiempo empieza a ver los límites de la lucha sindical y empieza a ver en el horizonte la posibilidad de construir un instrumento político. Mira, la desconfianza por la política era tal que ellos no decían partido político, decían instrumento político. Y esa desconfianza finalmente se produce una discusión en muchas asambleas, en muchos ampliados, en muchos congresos campesinos originarios, se discutió la tesis del instrumento político. Y Evo Morales fue de los que más defendió la tesis del instrumento político, porque él creía que los sindicatos cocaleros y los campesinos originarios debían llegar al Parlamento para hacer cumplir muchos de los acuerdos que se entablaban con el gobierno y no se cumplían por no tener representación parlamentaria. Y al mismo tiempo Evo Morales creía que había que meterse en el barro de la política, aún con los riesgos, ¿no? Aún con los riesgos de ser cooptados, de ser comprados, de ser asimilados. Él dijo, se puede llegar al Parlamento y mantener, digamos, la identidad y mantener la línea política. Pero al mismo tiempo, él nunca descuidó, digamos, el trabajo sindical, el trabajo territorial, el fortalecimiento de los sindicatos, que en el Chapare eran, digamos, estados dentro del Estado, porque el sindicato cocalero, digamos, decidía la salud, la educación, hasta la construcción de las canchas de fútbol, hasta los matrimonios y las separaciones. Cuando en un momento los cocaleros vieron que los abogados ganaban mucho dinero con las separaciones, dijeron, no le vamos a dar a los corbatudos más plata.
Empezaron ellos mismos. Autogestión.
Entonces, toda esa autogestión, digamos, provocó que haya una cohesión muy fuerte en esos sindicatos. Entonces Evo Morales, digamos, de martes a jueves hacía su trabajo parlamentario, hacía sus aliadas, tenía alianzas parlamentarias, empezó a conocer otros problemas de Bolivia, porque Evo Morales estaba, digamos, muy sesgado a la hoja de coca y el Parlamento le abrió, digamos, otros problemas de fondo de Bolivia, ¿no? Pero él de jueves a martes estaba en los sindicatos, estaba en el Chapare y mantenía, digamos, la convicción de que la única manera de poder crecer el instrumento político era continuando con las movilizaciones, con las marchas, con la politización, ¿no?
Y los pies en la calle, ¿no?
Claro, los pies siempre en la calle, ¿no?
¿Has hablado con él del Che Guevara?
Sí, mucho, ¿no? Siempre, en esa primera entrevista del 95 hablamos del Che Guevara y siempre para él ha sido una referencia. Incluso cuando él discutió, creo que a mí el discurso, digo, que más me emociona es el primer discurso como presidente, ¿no? No el de Tiahuanaco, cuando él juró como presidente, ¿no? Prometió. Y entonces pidió un minuto de silencio por 7 personas. Una de ellas era Che Guevara, y en la reunión en la que se discutió el discurso, uno de los asesores de Evo Morales le dijo, pero mira Evo que es argentino y luchó contra el ejército boliviano para problemas, y Evo lo cortó en seco, dijo, voy a pedir un minuto de silencio por Che Guevara.
Que pare un momento el son. Que se callen las guitarras en tributo de silencio por Che Guevara. Que siga el son.
Que en su despacho, que es un despacho bastante impersonal, que muchos presidentes ponen fotos o ponen los únicos dos novedades en ese despacho es que colgó la foto del Che Guevara hecho con...
En
hojas de coca. Le hizo sentar al embajador de los Estados Unidos.
¿Qué te parece?
Sí, ahí le hizo sentar al embajador de los Estados Unidos y llamó él desde su teléfono a los fotógrafos para que vayan a sacarle fotos.
Un pequeño scratch.
Sí, a David Greenlee, que no se dio cuenta en su momento, después vio las fotos publicadas donde estaba debajo. Creo que es un caso casi único, ¿no? De un embajador de los Estados Unidos fotografiado debajo del y sin darse cuenta encima.
A los políticos derechistas de Bolivia habría ahora que fotografiarlos debajo de una foto de Evo Morales, tras la formidable victoria popular alcanzada el pasado domingo. Los ojalaes ojalearon los ojales de la historia, tan cerrada a veces, y abrieron camino con esta victoria de Evo Morales para que el gobierno popular de Bolivia siga gobernando con su mano izquierda puesta en el timón. Y que la gente afirme su fe, como sueña en esta canción suya la profunda cantora boliviana Matilde Casasola.
He visto mil ciudades relumbrar, altivas cual fantástico fanal, y he visto en sus rincones la miseria en negras cuevas de frío tiritar. He visto caravanas sin color, curtidos rostros, hijos del dolor, cruzando más y lentos por caminos polvorientos, sin perfume de flor. Y yo les dijera, hermano, espérame. Contigo pan de arcano partiré, te juro que una estrella aún palpita en la tiniebla, resucita tu fe. Te juro que una estrella aún palpita en la tiniebla, resucita.
Tenemos una enorme responsabilidad con Bolivia, pero también con la vida y con la humanidad. Tenemos una enorme responsabilidad de profundizar, de acelerar este proceso de cambio, que obtengamos más de 2/3 en los diputados y en los senadores. Nos obliga, me obliga, hermanas y hermanos, a acelerar este proceso de cambio.
También en mi inspiración, quieran mi patria Bolivia como la quiero yo, quieran mi patria Bolivia como la quiero yo, manos. Ay, la, 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 ay, la, 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 ay, la, 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 quieran mi patria Bolivia como la quiero yo.
Es hora de ficha técnica.
Así cantaba el poeta, así cantaba el juglar. No porque lo hayan matado, ha dejado
de cantar. Laradal, laradal, ha dejado de cantar. Laradal, laradaladal, ha dejado de cantar.
En materia de palabra oímos el testimonio del periodista argentino Martín Sivak, autor del libro Jefazo, biografía íntima de Evo Morales. Más adelante escuchamos la voz del propio Evo en un pasaje de su discurso tras la victoria electoral. En cuanto a música, a veces fragmentada, escuchamos a Benjo Cruz, el legendario cantor y guerrillero boliviano, en Mi canción para mi América y al final en Viva mi patria Bolivia. También oímos a Fernando Jiménez en Rebeldía de los Cóndores de Bustillos y Bernal y El leño verde de Ernesto Cabur, también boliviano. Escuchamos Ahora es cuando, desde un disco compilado por Álvaro Montenegro y Carlos Ponce, al cubano Carlos Puebla en su canción Que pare el son, a la boliviana Matilde Casasola en su canción La estrella, y ya en la ficha técnica al venezolano Ali Primera en su composición El cantor de Bolivia. Hasta aquí Tímpano, el programa de Daniel Biglietti con asistencia técnica de Efraín Molina, en El Espectador, como todos los fines de semana. Chau amigos.